Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Herri Ratia, y hoy tengo en mis manos Vidas Descontadas. Es un ensayo coral, por decirlo de algún modo, del equipo Vides. Y está con nosotros Gabriel Gatti, que es sociólogo y catedrático de la Universidad del País Vasco. Gabriel, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Pablo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, primero yo creo que habría que empezar a decir, porque he dicho yo un ensayo coral, porque esto forma parte de un proyecto del equipo Vides, ¿no?
Así es. Sí, bueno, el equipo Vides es un
acro, eso es. Primero. No, para que nos cuentes exactamente primero quiénes formáis ese equipo, ¿no? ¿Qué es lo que el equipo Vides representa?
Es un grupo de investigadores académicos, algunos con sede aquí en la UPV, pero en realidad muy repartidos por el Estado y por el mundo. Hay gente de México, de Francia, de América Latina, en otros países más al sur, Madrid, Galicia. Y es un grupo de investigación que llevamos tiempo trabajando sobre distintas formas de sufrimiento social y humano, figura de la víctima, la figura del desaparecido. Y en este proyecto, el proyecto que cierra este libro, que es un proyecto que se llama Vidas Descontadas, lo que hemos investigado son formas de abordar formas de existencia a las que no somos sensibles. Gente que está en la calle, gente que está nos acompaña en la ciudad, pero no vemos porque no sentimos y no sabemos cómo pensar y cómo contar.
Mira, te digo que he leído el ensayo, ¿no? Está dividido en cuatro contenedores, lo habéis dividido así, ¿no? Fundamentalmente, en cuatro contenedores, ¿no? Tengo la sensación, y terminaba al final el libro con ese rebusto diciendo, estamos hablando de lo que en su día Francisco decía excedentes, ¿no? Estamos hablando de los excedentes sociales, ¿no?
Exacto, sí, es una excelente forma de resumir el libro. Excedentes, sobrantes, basura, restos, expulsados. Es decir, todo eso que el sistema, de que todos en realidad participamos, al decir sistema digo muchas cosas, pero nuestra vida compartida va dejando fuera, a veces ni siquiera nos damos cuenta, seguramente no nos sintamos culpables, pero en todo caso lo vamos generando día a día, así como por goteo, y son no solo personas, son millones de formas de vida que quedan ahí en una suerte de enorme basural que hasta hace poco éramos capaces de tapar, de contener, pero que cada vez se hace más evidente que nos desborda y que nos interpela, exigiéndonos no solo hacer algo, sino también pensar cómo hacer para intentar entender qué es eso, que es algo que desde mi lugar, que soy académico y trabajo en sociología, me inquieta particularmente la sensación de que los lenguajes de los que dispongo, de las herramientas de las que dispongo para entender y analizar las cosas, no son capaces de abordar de manera cabal eso que nos está ocurriendo, la producción sistemática de excedentes.
Sí, pues ese es uno de los planteamientos, ¿no? Porque, claro, vosotros situáis el libro después de las protecciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto condiciona también, me imagino, que un diseño a la hora de investigar o incluso tiene implicaciones políticas, evidentemente, ¿no? Cuando uno lee esto, ¿no?
La frase que acabas de citar, después de las protecciones, es una frase de un viejo sociólogo francés, Robert Castel, que se preguntaba cómo podemos entender el mundo que viene después de que empiezan a desaparecer lo que había caracterizado el occidente moderno, al menos el occidente moderno europeo, durante todo el siglo XX, que era la voluntad y la vocación de integrar. Aunque parece que todavía funciona y parece que todavía orienta todo, la política pública y nuestra sensibilidad como ciudadanos, hace tiempo que se está desmoronando. Trump, en realidad, Trump es muchas cosas, pero es quizás sobre todo un síntoma de ese desmoronamiento y del hecho de que ya la política pública y la acción del Estado no busca integrar ni proteger, sino busca mantenerse en el lugar en el que está, y eso genera cada vez más lo que tú decías, excedentes. Sí, eso exige un replanteamiento radical de no solo del trabajo político, que no es mi terreno, pero sí del trabajo científico, porque la manera de acercarse a nuestros objetos de estudio es muy distinta si aquello con lo que tienes que hablar son sujetos que están en mundos que han quedado y muy lejos de nuestra vida ordinaria y se alejan cada vez más, con lo que las formas de conversar, las formas de acercarse a esos cuerpos que están en la ciudad, las formas de analizar de eso cuando son sujetos que están en mundos completamente distintos, son muy diferentes y muy interpelantes,
sí.
Muy difíciles.
Bueno, la verdad es que uno se queda también, ¿no?, impactado, porque aquí cuando trabajáis con lo que habéis denominado, con lo que denomináis catas, ¿no?, que son aproximaciones de fragmentarias, por decir una cuestión de realidades esquivas, ¿no? Esta es la realidad que nos encontramos, que muchas veces los ciudadanos invisibilizamos, ¿no? Claro, pero lo hacéis desde un plano personal, porque son lugares que habéis visitado, que habéis de repente reconocido, ¿no?, así, en un momento, ¿no?
La cata es una forma de escribir, es una forma de contar, es una forma de articular un libro también que permite visibilizar el impacto que producen estas vidas descontadas, que son muchas y de muy distinto tipo, yo porque la gente que está escuchando lo sitúe, pues gente que está en la calle, gente que vive en un rinconcito en un parque, aquí en Bilbao, alguna vez va paseando por Archanda y mira a un costadito y ve una tienda de campaña como uno escondía entre árboles, y luego mira un poco más y hay muchas más, y mira un poquito más y hay un agujero y hay una familia entera, y así en Miribilla y en otros
muchos lugares. Claro, es que habéis recorrido, por ejemplo, habéis recorrido, ¿no?, dais ejemplos, ¿no?, de Bolueta, de lo que fue en su día también, asentamientos que luego se convirtieron luego en barrios, ¿no?, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no?, Majostegui, sí, etcétera, ¿no?
Sí, sí, en Bilbao hay poco, Bilbao sigue siendo una ciudad muy poco generadora de esas enormes exclusiones, pero en San Pablo, Montevideo, en París, en Buenos Aires.
Bueno, en Madrid podríamos decir, ¿no? La Cañada Real, que hacéis también un recorrido, claro.
Sí, 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 y esos son los más visibles, pero hay un montón de ellas que son, bueno, pues eso, están ahí como escondidos, y aunque están en nuestros recorridos cotidianos, realmente hay que forzar la sensibilidad para poder captarlos, ¿no? Y la cata, ese procedimiento que hemos utilizado para escribir y contar, lo que permite es mostrar así cómo te interpela de repente esa realidad, que es muy impactante y que a veces no sabes ni qué decir, y te permite mostrar también algo que nos interesaba particularmente en este libro, que era no concentrar la atención en un solo lugar, pensando que ese fenómeno es privativo, exclusivo de Euskadi, de España, donde fuere, sino mostrar que es un fenómeno realmente global, que hoy en día se puede plantear como una especie de hipótesis general que el mundo contemporáneo genera o generamos exclusiones, expulsados. Entonces, con esas cartas mostramos eso, desde México a Montevideo, y desde Montevideo a Bilbao, como hay una especie de energía de expulsora que nos atraviesa y que, bueno, eso, que nos interpela a hablar de un modo distinto de las cosas, porque con el modo que teníamos de hablar de las cosas de antes, realmente es muy difícil contar todo eso.
Sí, pero realmente es que uno tiene la sensación de que no es un mosaico disperso, ¿no?, de autorías, de estilos, etcétera, que es lo que planteáis. No, es un ensayo coherente al final, ¿no? Eso me imagino que articularlo no es fácil, desde luego, como una escritura colectiva.
No, es muy difícil. Y de hecho, ha sido el trabajo de ordenar distintas escrituras en una escritura común, distintas autorías en una autoría común, y algo que mal mirado puede parecer una simple concentración de pequeñas pinturitas en un relato compartido, pues ha sido difícil. De hecho, tú has mencionado los cuatro contenedores. Lo que sirven es para ordenar el libro como en cuatro partes, mostrando como el primer contenedor, que es los viejos refugios modernos, los lugares donde nos cuidaban y nos cuidábamos, hospitales, escuelas, refugios para recibir asilados, lugares donde, en definitiva, donde la protección funcionaba, empiezan a desbordarse, y los siguientes contenedores, que los que van después hasta el final del libro, muestran cómo ese desborde va creciendo. El libro es una suerte de recorrido por el incremento desde del desborde hasta el punto que al final del texto, pues lo que expresamos es una cierta sensación de ahogo, de que realmente el desborde llega hasta el punto que hasta el lenguaje que utilizamos para entender las cosas se nos ha quedado muy cortito, ¿no? Es ordenar todo eso en distintos esos contenedores o bolsas. Ha sido un trabajo difícil, pero bueno, bonito también. Es raro en la academia y bonito.
Sí, sí, bueno, la experiencia desde luego, que uno, ya te digo, la que percibe el lector simplemente, ¿no? Sí, cuando lo analiza, pues es muy interesante. Sí que es verdad que luego te interpela, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una muestra pues masiva de vidas expulsadas, o sea, de los excedentes que yo te decía al principio, ¿no? Y eso al final genera muchas dudas, ¿no? Diciendo en qué sociedad estamos, dónde estamos, porque eso, a ver, el libro también lo que provoca es, bien, tenemos esto, pero eso necesita una transformación.
Sí, y sobre eso, no cualquiera de nosotros, al sentirse interpelado, siente también la necesidad de responder, Y es también curioso cómo las respuestas que damos para esa pregunta de qué puedo hacer para cambiar esto, son respuestas que también generan el problema. Quiero decir, parece que somos incapaces todavía, al menos, de imaginar qué hacer para gestionar este excedente que no sea lo mismo que lo generó. Quiero decir, se nos ocurren soluciones modernas, soluciones políticas de integración, políticas de inclusión de los que hemos excluido, que han dejado de funcionar en muchos lugares y que nos da la impresión que producen más excedentes de los que en este momento gestionan. En el campo en el que me muevo, la sensación que tenemos es el campo de la sociología o de la que no es un campo, al menos tal como yo lo interpreto, que se dedique exclusivamente al diseño de políticas públicas o a la gestión de políticas públicas o a la gestión de soluciones. La sensación que tenemos es que nuestro mismo lenguaje para hablar de las cosas es incapaz de visualizar adecuadamente a estas poblaciones excedentes y que incluso cuando se aplica genera todavía más. Y sí, es una sensación muy, muy aguante, como decía antes.
Sí, ese es lo que es también el efecto wow, ¿no? Ese efecto que cuando uno lo ve de repente dice, wow, ¿qué es esto, no?
Sí, ¿qué es esto? Sí, ¿qué es esto? Esto lo tengo que pensar, pero no sé bien cómo pensarlo. Al mismo tiempo también te revela que existe una realidad que eso te dice, wow, esto, ¿qué es esto? ¿Qué carajo es esto? ¿Cómo hago para hacer algo con esto, que es evidente que está ahí, es evidente que esta gente no es un simple sujeto que vive en la calle y a que le tengo que tener miedo, que me tiene que causar sorpresa? Esto es un fenómeno local, global, mundial, y que me obliga a pensar. Pero sí, de momento la sensación es esa, wow, no sé qué decir de eso. Y creo que es sano, en alguna medida, que nos interpele de ese modo. Quiero decir, una de las cosas que a veces sorprende un poco cuando uno habla con colegas de la academia, sociólogos o politólogos o gente que hace cosas en este campo, es que parece que tienen muy claro cuál es la naturaleza de este fenómeno y qué es lo que hay que hacer con eso. Creo estamos en un punto en el que sería interesante que nos viésemos un poco más exigidos, que desde el periodismo incluso, desde la sociología, antropología, desde cualquiera de estas ciencias que piensa en el mundo, nos dejamos llevar un poco por la sorpresa. Quizás ahí hay una clave para generar lenguajes nuevos y políticas nuevas también, para trabajar con estos excluidos.
Pues Gabriel Gatti, coordinador de este equipo Vides, gracias por este Vidas Descontadas, por mostrarnos esa realidad que muchas veces invisibilizamos, y bueno, y editado por La Oveja Roja, lo digo para aquellos que quieran, por cierto, acercarse a las 300 y poco páginas que tenéis en el libro. Gabriel, gracias, que tengas un buen día. Es que ricasco.
Gracias, Coldo, buena lectura.
Radio Popular, Herri Ratia.